todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola! ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. De infarto se pone la última jornada de la Liga Sobal 16-17. Tres equipos para eludir una plaza de descenso directo. Bidasoa Irún, Fertiberia Puerto Sagunto ya se han salvado con 23 puntos y ahora lucharán por no bajar Benidorm, Villa de Aranda, que tienen 20 puntos, y Frigorífico Morrazo con 18 puntos. El Sinfín ya está descendido. En la división de honor femenina, cuando solo resta una jornada para terminar, el Mecal Atlético Guardés está a un paso de ser campeón de liga. El Atlético Guardés ganó al Cañaveral en Valencia, sigue líder. El Veravera, con muchas dificultades, también se impuso a Zuazo, mientras que el Rocasa Gran Canaria caía en Valladolid ante el Aula. Jornada en la que se despidió la jugadora internacional del Cañaveral Valencia, Patricia Alonso, que se retira de las pistas. Por cierto, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano ya dictó sentencia y le ha castigado al entrenador del Aula Valladolid, Miguel Ángel Peñas, con 6 meses de inhabilitación. Una sanción desproporcionada y que responde a la petición formulada en su día por el propio presidente de la Federación Española de Balonmano, el mesiánico del balonmano español. Este próximo fin de semana se juega la fase de ascenso en Palma del Río en División de Honor Masculina. Palma del Río en 28 y 29 de mayo, con unas semifinales que serán Ars Palma del Río, Balonmano Alcobendas, y MMT Seguros Zamora, Balonmano Torrelavega. Se sortearon también los cuartos de final de la Copa del Rey, que será en León los días 9, 10 y 11 de junio, con la correspondiente minicopa. En el sorteo de cuartos de final nos ha deparado los siguientes emparejamientos: Naturjuala, Rioja, Frigorífico Morrazo, Abanca de Mar de León, el Betis Naitasuna, Fraikin Granoller, Bidasoa Irún y Fútbol Club Barcelona Badahuesca. Como cada semana, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez; en la producción del programa, Belén Collado; y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En Madrid, Emilio Orgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y a tres entrenadores y tres plantillas no les debe llegar la camisa al cuello. La solución del segundo descenso está este fin de semana, y suerte a todos, aunque va a ser imposible, claro.
Arrancamos, como es habitual en De Rosca, con el bloque resultados de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Penúltima jornada de la Liga Sobal y la lucha por abajo es lo que más emoción tiene. Juan Carlos, Fertiberia, Puerto Sagunto, Benidorm se han salvado, o mejor dicho, Bidasoa y Fertiberia, Puerto Sagunto se han salvado, pero atentos, Benidorm, Villa Aranda y Frigorífico Morrazo, que se juegan la única plaza de descenso la próxima semana, y con menudos partidos.
Vaya partidos que nos esperan la próxima semana, y vaya tarde de calculadoras que va a haber en tres pabellones. Concretamente, los tres actúan como locales, tanto en Benidorm como en Aranda de Duero, como en Cangas. Al final se va a confirmar que la permanencia va a estar incluso en 20 puntos, aunque para garantizarla hay que sumar uno más, al menos Benidorm o Villa de Aranda. Vamos primero con los resultados de la jornada número 29, que han sido los siguientes: Fraikin Granollers 33, Naturhaus La Rioja 25, Badahuesca 30, Coavi Guadalajara 26, El Betis Anaitasuna 22, Fútbol Club Barcelona 28, Ángel Ximénez Puente Genil, Apia Puente Genil 22, Liberbank Ciudad Encantada 22, Fertiberia Puerto Sagunto 24, 24, Balonmano Benidorm 22, Bidasoa de Irún 34, Recoletas Atlético Valladolid 31, Abanca de Mar de León 32, Cangas 30 y DS Autogoma Sin Fin 27, Villa de Aranda 30. La clasificación: el Barcelona Lasa esperando su Final Four con 58 puntos, Abanca de Mar de León 49, Naturhaus La Rioja 40 y Freiking Granollers 35. Esos cuatro saben que nadie les va a tocar su posición. Pueden variar entre la quinta y la séptima plaza, porque tienen 31 el Betanaitas, una 30 Liberbank y 30 Bada Huesca. El Recoletas Atlético Valladolid luchando por mantener una plaza que le evitaría la octava. Tres partidos de Copa del Rey en rondas previas la próxima campaña. Con 24 puntos le amenazan el Cuavi Guadalajara y el Ángel Ximénez Puente Genil. 24, 23 para Bidasoa de Irún y Fertiberia Puerto Sagunto, salvados. Y al rojo vivo, 13º Balonmano Benidorm con 20 puntos, 14º Villa de Aranda con 20, dependen de sí mismos, si suman se salvan. Frigoríficos Morrazo, ahora mismo en descenso, 15, posición número 15 con 18 puntos, tiene que ganar y que pierdan o Benidorm o Villa de Aranda. Es decir, el triple empate tampoco le conviene al Frigoríficos Morrazo. Y última posición, 13 puntos, 16ª plaza para el DS Autogoma Sin Fin. La próxima jornada íntegra, el sábado a las 5 de la tarde, Cuavit Guadalajara, Freiking Granollers, Barcelona Lasa, Bada Huesca, Liberban Ciudad Encantada, el Beti Aneitasuna, Benidorm, Ángel Ximénez Abia Puente Genil, Frigoríficos Morrazo, Bidasoa de Irún, Villa de Aranda, Abanca de Mar de León y los intrascendentes Recoletas Atlético Valladolid, Fertiberia Puerto Sagunto y Naturhaus La Rioja de ese Autogoma Sin Fin.
Los tres partidos que podéis ver a través de Movistar Plus en Multiasobal, Benidorm Ángel Ximénez Abia, Frigorífico Morrazo Bidasoa de Irún y el partido estrella, el que enfrentará al Villa de Aranda y al Abanca Ademar de León. Menudos tres partidos. ¿Qué pensáis? ¿Que se salva Benidorm y se salva Villaranda? ¿Cae Morrazo? ¿Villaranda cae ante Abanca Ademar de León? ¿El Ademar de León va a ir relajadito pensando en la Copa del Rey? ¿Qué opináis?
Vamos a ver, yo pienso que Benidorm en casa es el que, en teoría, en pura teoría, lo podría tener más fácil para sumar, porque el Puente Genil no se juega nada. El Villa de Aranda en un derbi castellano y leonés con el Ademar, que tampoco se juega nada, pues va a echar ahí todo el cuarto espaldas. Esta es la duda. Y luego yo pienso que el Cangas sí que va a ganar su partido, pero como depende de que no sumen los otros dos, como nos ha dicho Juan Carlos, pues yo creo que sigue siendo el que peor lo tiene, porque seguro que algún punto sacan los arandinos y los benidormenses.
Yo creo que Benidorm se salva por méritos propios, creo que Frigoríficos Morrazo gana a Bidasoa, pero yo no tengo claro que Ademar no gane en Aranda, ¿eh? Yo creo que Ademar se puede erigir en el gran juez de la liga, porque ya este fin de semana, con lo mismo o menos en juego, aunque con una semana más de margen para la Copa, ha ganado al Cangas. Y yo creo que el Ademar de León hoy, a día de hoy, no tiene la angustia, la ansiedad y la necesidad que tiene el Villa de Aranda, factores que puedan jugar en contra de los burgaleses.
Bueno, estoy contigo, lo para que bueno, por la teoría en la última jornada de liga hay veces que nos juegas malas pasadas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no nos vamos a equivocar, ¿eh?
Es que además, yo creo que si Aranda quiere ganar a Ademar, tiene que irse más allá de los 28-30 goles. Y eso Aranda creo que no lo ha hecho más que en dos o tres partidos este año, ¿eh?
Es mucho pedir, pero bueno.
Hay que jugar los partidos.
Sí.
Efectivamente, la última jornada y puede pasar absolutamente.
Pero vamos, si yo tuviera que hacer una porra de quién se salva, el perjudicado para mí a día de hoy sería Aranda.
Es probable, sí.
Es probable, es lo que todo indica. Y en la división de honor femenina, Chema, pues entramos en la última jornada. El Mecale Atlético Guardés, que no ha fallado en esa penúltima jornada. El Veravera, que lo pasó mal para ganar.
Ganó de uno, ¿eh?
Y entramos en la última jornada del Campeonato Nacional.
Última jornada, lo único, si me permite, es darle la bienvenida. Primero, porque se ha celebrado la fase de ascenso a esta máxima categoría del balonmano femenino español. Y este fin de semana ya tenemos los dos equipos que son de primera para la próxima campaña. El organizador de esta fase de ascenso, el Lance Bifit, mucho ticket de Ibiza, que le costó Dios y ayuda y mucho mucho sufrimiento, porque llegaron al último minuto pues ahí empatados con el Adesal de Córdoba, y al final pues mira, pues venció, y este equipo de Ibiza junto con el Balonmano de Castellón pues son los dos equipos que van a ocupar plaza de primera división la próxima temporada.
Está muy contento el resto de la liga de tener un viajecito a Canarias y otro a Baleares.
Sí.
Hombre, es
sí,
que no, podía haber sido peor, por eso hicieron un viaje a Japón, ¿no?
Sí, sí, bueno.
No digo nada.
No, pero no creo que suma el Hiroshima.
Y además de esa lucha por el título, no nos olvidemos, sobre todo aquí en Madrid, que entre Alcobendas y Base Villaverde se van a jugar el segundo descenso. ¿Un equipo madrileño se va a ir al hoyo sí o sí?
Oye, lo que sí que no tengo claro es, en otras federaciones, a los equipos no profesionales, los viajes insulares se los semipatrocina la federación. No sé cómo queda...
Pero yo creo que es al insular al que le subvencionan, no al peninsular.
El viaje peninsular a islas, hay una en segunda división B de fútbol, creo que sí que...
Estás hablando de fútbol,
sí, aquí en balonmano... Yo sé que tienen un tratamiento especial los equipos de las islas en muchos deportes, pero no sé si la reciprocidad es así.
Es que tú fíjate, a un equipo como, por ejemplo, Aula Cultural, le supone ir a Madrid, porque el aeropuerto de Valladolid es de Pinipón, autobús... vuelo, autobús en la isla, hotel, autobús de vuelta al aeropuerto, vuelo y autobús de vuelta a Valladolid. Es que se ponen un pico, sí, con todos mis respetos a los equipos insulares que tienen tanto derecho como el que más a estar, pero la federación debería ahí por lo menos echar una manita.
Pues imagínate en la fase de ascenso, cuando le tocó al conjunto riojano, nosotros el Sporting La Rioja fue eliminado por el mucho ticket de Ibiza, ¿no? Entonces, claro, el sorteo fue, te lo tienes con 5 días de antelación, y a nosotros nos tocaba jugar en Ibiza, en el puente del 1 de mayo, y sabiéndolo 5 días antes. Te quiero decir que en una competición de liga, pues bueno, pues...
Deprisa y corriendo,
coger, vamos, sí. Tú puedes coger, no sabes si jugarás a las 6, a las 7 o a las 5:30, ¿no? Pero puedes coger, sabes el día, y bueno, puedes buscar billetes con mucha antelación. Pero fíjate, nosotros tuvimos que ir, eso, con 5 días a Ibiza, puente del 1 de mayo, vamos, o sea, encantados. Estaban aquí en Logroño y encima nos eliminaron, más encantados todavía.
Chema, bueno, vayamos con los resultados. Vamos de la clasificación.
Bueno,
vamos allá, sí.
Mavi, Nuevas Tecnologías, 32, Esencia, 27, Ule Cleva de León, 27. Rincón Fertilidad de Málaga, 28, Base Villaverde, 29. KH7 Granollers, 34, el Beti Alcobendas, 23. Canyamelar Valencia, 16, Mecali Atlético Guardés, 25. Elche Mustang, 28, Godoy Maceira Porriño, 27. Aula Valladolid, 37, Rocasa Gran Canaria, 32. Y Superamara Vera Vera, que sufrió, como decíamos antes, 23, Prosetenisa Zuazo, 22. En la clasificación, Mecali Atlético Guardés, 46 puntos. Y Superamara Vera Vera, 44. Tercera posición para Rocasa con 38. Cuarto, Prosetenisa Zuazo con 33. Quinto, Rincón Fertilidad de Málaga con 32. Con 29, Aula de Valladolid. Con 25, Godoy Maceira Porriño. Con 19, Elche Mustang. 18, KH7 Granollers. También con 18, Mavi Nuevas Tecnologías. Cañamelar Valencia con 17. Y lo bueno por abajo viene ahora. Está ya descendido con 6 puntos el Esencia 27, Ule Cleva de León. Y la otra plaza para el descenso se la van a jugar el Betia Alcobendas, que tiene 13 puntos, y Base Villaverde, que tiene 12. Para esta última jornada, un partido a las, todos a las 7, ¿no? Para que estés a las 6, hora Canaria, me imagino, Rocasa Gran Canaria, Elche Mustang, y a las 7 de la tarde, Prosetenis Azuazo, Aula Valladolid, Godoy Maceira Porriño, Cañamelar Valencia, Mecalia Atlético Guardés, KH7 Granollers, el Betia Alcobendas, Rincón Fertilidad de Málaga, Base Villaverde frente a Mavi Nuevas Tecnologías, y Esencia 27, Ule Cleva de León frente al Superamara Vera Vera.
Después de conocer los resultados de la Liga Sobal, de la División de Honor Femenina, pues hacemos ese parón que siempre solemos hacer para analizar la Liga Sobal en Derrosca. Quique Romero, uno de los más grandes jugadores españoles del balonmano masculino, que siempre nos dará clave con su experiencia, sus conocimientos, el examen de la jornada de la liga con el apunte de Quique Romero. Hola Quique, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Luis, estábamos aquí debatiendo, Quique, antes, menudos tres partidos para una plaza de descenso. Uf. El Benidorm, el frigorífico Morrazo, el Villa de Aranda. ¿Tú lo tienes claro o crees que en una jornada con tanta presión, con equipos que se juegan, que no se juegan, puede pasar de todo?
Yo no lo tengo nada claro, la verdad. Pero bueno, no sé, al final el que mejor lo tiene para mí es, bueno, el Benidorm, de todas formas. Pero luego yo creo que el Cangas lo va a tener complicado, en mi opinión.
Ante el Bidasoa, un Bidasoa que no se juega nada, ¿tú crees? ¿No lo va a tener
sí.
más complicado el... Bueno, el Ademar, bueno, por aquello de la pugna regional, pero estará pensando más en la Copa del Rey a lo mejor, ¿no, Iker?
Por eso me estoy explicando, por eso digo, no sé, al final está claro que el partido más complicado que lo tiene es el Villa de Aranda contra el Ademar. Pero yo creo que el Villa de Aranda va a ganar al Ademar esta semana, fíjate lo que te digo.
De todos modos, la liga se ha puesto bonita, bonita, bonita por abajo, y quién nos lo iba a decir a principio de temporada, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que bueno, sabíamos que la liga por arriba no iba a tener la disputa que nos gustaría. O sea, se ha sabido desde el principio que Barcelona iba a ganarla. Luego hemos tenido a la de Mar, que ha hecho una temporada estupenda, la verdad es estupenda. Luego ya se ha ido Logroño y el Granollers, y luego ya ha habido un puente entre los equipos de arriba y los de abajo, pero la verdad es que la fase de descenso ha estado emocionante, bueno, está emocionante hasta el último partido, y nos deja ahí pues el Benidorm, que pensamos que en inicio de temporada que iba a bajar seguro desde la llegada de Tupo, pues ha llegado, y la verdad es que lo ha reflotado bastante, bastante bien. Y ahora nos quedamos en la última jornada y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo ya me he tirado al barro y te he dicho que creo que va a pasar. Entonces veremos la semana que viene si tengo razón o no.
Bueno, oye, también se sorteó la Copa del Rey por la parte de abajo del cuadro del Barcelona. El Ademar de León, que ha sido listo, se ha colocado en la parte de arriba porque Naturjao, desgraciadamente, pues no está para tirar muchos cohetes. Y se puede prever una final Ademar de León, Fútbol Club Barcelona. ¿Tú crees que el Barcelona, después de la resaca que tenga, porque lo tiene una semana antes de la Champions League, que ojalá volvamos con el título, pero que es un desgaste, ¿puede dar la sorpresa de ese partido, ganar al Barcelona después de tanto tiempo en una Copa del Rey o no?
Pues puede ser, porque al igual que te digo que seguro que la banca de Madelón está ahora mismo focalizando la Copa del Rey al 100%, por eso te he dicho lo del último partido de Liga. Además de que ha hecho una gran temporada y les veo en un momento excepcional, el Barcelona, bueno, pues tiene el reto más importante del año ahora en Colonia, y eso puede suponer que después, oye, venga la Copa del Rey, pueda el Ademar en la banca, puede en su casa llevarse ese triunfo que estuvo a punto de llevarse en el Palau, a puntísimo de llevarse en el Palacio el último partido de Liga, y todo parece indicar, a mi forma de ver, que puede ser una final seguro a banca de Madrid-León Barcelona, y esperemos que muy entretenida.
Oye, Iker, y de la Champions, ¿el tapado puede ser el Barcelona ante el super favorito Paris Saint-Germain?
Bueno, pues que si hablas por Europa y hablas con todo el mundo, hay gente que para la semifinal va a dar Barcelona, pues hay gente que le da de favorito al Barcelona, otros que le dan favorito al Vardar. Al final, la mayoría de las personas, de la gente habla de que el París va a ganar la Champions, sí o sí. Yo ya, después de tantos años que llevamos en formato de Final Four en Colonia, después de tantas sorpresas que han dado tantísimos equipos, ya desde el año pasado, Kielce, Flexburg, etc., yo ya no me arriesgo a decir cuál creo que es el verdadero favorito. Al final, Colonia, 24 horas, semifinales y final, todo puede pasar, y es así de cierto. Todo en 24 horas, en estas dos semifinales tan ajustadas, Barcelona, Vardar, París, Vespren. Es que yo no me la puedo jugar porque puede pasar de todo, absolutamente todo. ¿Cuál es mi preferencia? Por supuesto, Barcelona.
Oye, pero en esa semifinal, Iker, entre el Vardar y el Barcelona, el Vardar que acaba de ganar la Copa de Macedonia, el Hispanis Vardar, ¿tú crees que el Barça va a pasar o que lo va a pasar francamente mal ante el Vardar?
Yo creo que creo que no lo va a pasar fácil. La verdad, yo creo que el Barcelona tiene equipo para ganar este partido, pero es que el Barça tiene un equipazo y está jugando muy bien. Yo creo que lo van a pasar muy, muy complicado. Y al final, para mí, hay una clave en este partido. Va a ser Gonzalo Pérez de Vargas, Arpa de Servic. El que esté mejor en este partido va a ser el que se va del equipo que se va a meter en semifinales, en la final, no hay otra. El que mejor de los otros jugadores se encuentre ese partido será uno de los finalistas.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, si el Barcelona, representando al equipo y al balonmano español, se mete en esa final y consigue, porque nos vendría muy bien de cara a sumar puntos para clasificaciones de la EHF, porque no nos olvidemos que hemos perdido una plaza de Champions y que la de Mar de León tendrá que pedir la carta de invitación para poder jugar, me imagino, que la fase previa.
Sí, todo parece indicar, por eso siempre es bueno que el Barcelona llegue a las Final Four y sobre todo que la gane para seguir sumando puntos, para que yo creo que sería importantísimo que para el segundo clasificado, en este caso la banca, pueda llegar a tener una plaza, digamos, en la fase de grupos de la Champions League, sería importantísimo.
Bueno, Iker, vas a Colonia, ¿no?
Sí, me voy.
Bueno, pues allí nos veremos, Iker, ¿eh?
Venga, ahí nos veremos y veremos a ver qué, cómo va.
Venga, perfecto, Iker, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta luego. Y tras la valoración de Iker Romero, División de Honor Plata Masculina, este fin de semana, Emilio, playoff de ascenso con una sola plaza.
Correcto. En la cordobesa Palma del Río se va a producir el sábado y domingo el playoff de ascenso, que le encontrará acompañante al ya ascendido Teucro a la Liga Sobal. Y bueno, pues ahí tenemos a las 6 de la tarde del sábado la primera semifinal con los locales de Las Palma del Río enfrentados a los madrileños del Alcobendas. Y a continuación, a las 8, el MMT Seguros Zamora y Balonmano Torrelavega. Los finalistas, lógicamente, el domingo jugarán por esa segunda plaza. Y bueno, y ahí se acabaría la División de Honor Plata de esta temporada, donde, por cierto, ya se conocen, bueno, por lo menos los equipos, los tres equipos que tienen los derechos federativos, porque de ahí a que luego sean los que acaben saliendo el año que viene en la División de Plata, pues hay una diferencia. En Alicante, los locales, con un montón de sufrimiento, el equipo del ex extremo del Caja Madrid, Óscar Gutiérrez, el Agustinos, bueno, hasta el último momento no lo tuvo claro. Al final consiguió la primera plaza y es uno de los ascendidos. En la pontevedresa Porriño los locales no pudieron y sin embargo los Dólmenes Antequera, los malagueños, que por cierto hay que recordar que cedieron su plaza la temporada pasada, porque ellos ya militaban en La Plata, a los regionales de Córdoba, del Cajasur Córdoba, son los que se han llevado el ascenso. Y en la fase de Lanzarote tampoco el San José Obrero local pudo llevarse el gato al agua y fue el filial del Granollers, el Granollers B, que también creo recordar que hace tres temporadas acabó cediendo su plaza en cambio de derechos federativos a otro equipo. Por eso digo que una cosa es los tres equipos que han ganado en la cancha los ascensos y otra cosa es que finalmente se integren en esta categoría de plata. Estos tres equipos, en principio, ocuparían las plazas de Cajasur Córdoba, Tolosa y Gijón Jovellanos, que son los que la perdieron. Pero el tercer tiempo ese del verano nos dirá si finalmente son esos. Lo que ya se sabe es que un miembro de la División de Honor Plata va a ser el Balonmano Sin Fin Santanderino, que es el primero de los que ha perdido la plaza y a la espera de a ver cuál es el segundo descenso.
Pues se sabrá en los próximos días quién es. Por cierto, en la Copa EHF, en esa Final Four, campeón el Fries Göppingen, venció 30-22 en la final al Füchse Berlín. Por lo tanto, el Göppingen revalida título de campeón de la Copa EHF. Se sorteó la Copa del Rey, esos cuartos de final que se van a disputar los días 9, 10 y 11 en León y quedan de la siguiente manera: Naturja La Rioja, Frigorífico Morrazo, Abanca de Mar de León, el Betis Aitasuna, Fraikin Granollers, Bidasoa y Barcelona Bada Huesca. También se sorteó la minicopa. En el grupo A estarán Granollers, Barcelona, Huesca y Cangas. En el grupo B, Abanca de Mar de León, Aitasuna, Naturja La Rioja y Bidasoa. Se disputará también viernes, sábado y domingo, lo mismo que los mayores. En De Rosca llega la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada tiene el sello y la rúbrica de uno de los grandes maestros del mundo del balonmano. Es el gran Manolo Laguna, exdirector técnico de la Federación Española de Balonmano y conocedor del balonmano como nadie. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Uy, ¿cómo estás?
Bueno, estamos debatiendo a lo largo de toda esta mañana final de la Liga Sobal. Tres equipos para un descenso: Benidorm, Frigorífico Morrazo y el Villa de Aranda, que en teoría es el que peor lo tiene con el Abanca de Mar de León. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que hacer de adivino ahora es difícil, porque desde luego, sobre el papel, el Villa de Aranda es el que peor lo tiene, pero juega en casa, un partido de rivalidad regional, y vete tú a saber, el León con todo hecho, aunque saldrá a ganar como es lógico. Pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque eso, en principio, lo que tú has dicho, estoy contigo, el que peor lo tiene sobre el papel es el Villa de Aranda, pero veremos. Es difícil de pronosticar, desde luego.
Lo que pasa es que también, Manolo, se piensa que la Banca de Mar de León tiene ya la cabeza en la Copa del Rey más que en la Liga, y eso le puede beneficiar, ¿no?
Claro, es que, y además en los partidos estos de rivalidad regional y tal, hay otros factores, ¿no? De siempre difícil jugarlos, aunque no fueran estas circunstancias para cualquiera. Y claro, pues estos juegan en su casa y se juegan la vida. Vamos a ver, la verdad es que hacer de adivino es mucho mejor hacer el lunes que viene.
Sí. Oye, Manolo, en cuanto a la Liga Femenina, División de Honor Femenina, bueno, Mecalia Atlético Guardés lo tiene hecho. ¿Qué significa, sí, bueno, ¿qué significa, Manolo, que gane el Atlético Guardés y que el Veravera sea destronado después de tanto tiempo? ¿Es un cambio en el balonmano femenino español o no?
Yo creo que es un cambio evidente. Y además, por las noticias que se oyen de fichajes, de salidas y de tal, yo creo que parece que el panorama está cambiando, y veremos a ver cómo se encaja en el próximo año.
Y en cuanto a la Copa del Rey, ya se han sorteado los cuartos de final. ¿Te gusta esta fórmula de cuartos? ¿Prefieres la de la Final Four? ¿Tú como técnico cómo lo ves?
Hombre, de esta forma yo creo que se involucra más equipos y siempre es ilusionante. Además dura más en el tiempo, lo cual, hasta mediáticamente y aparte de eso, a mí me gusta esta fórmula.
Hombre, lo que pasa, Manolo, es que hay gente que dice que para las sedes que acogen la Copa del Rey es un mayor gasto, porque claro, lleva esto, lleva la minicopa.
Sí, sí, claro, eso es verdad, claro, la parte económica yo... Es que yo lo miro desde el punto de vista deportivo, claro, y lo otro lo sopeso menos, pero sí que es verdad que la parte económica es un, para los clubes y para el organizador y para todo, es una carga. Me refería solo al punto de vista deportivo.
En cuanto al balonmano español en esta temporada 2016-2017, que está a punto de acabar este fin de semana, ¿crees que hemos crecido? ¿Crees que seguimos viendo la luz de esa salida del túnel? ¿Tú cómo la aprecias? ¿Como espectro? ¿Como maestro? ¿Como...?
Pues, hombre, yo creo que el balonmano español sigue ahí al frente. O sea, y además en todos los frentes. Es decir, por una parte, bueno, pues en la Final Four de chicos estamos ahí representados con nuestro Barcelona y con algún entrenador más. Y sí que es verdad que a nivel internacional los equipos de chicas no consiguen estar cerca de los puestos de élite, eso es evidente, no pasamos de las primeras fases y ni siquiera en la Champions no tenemos una presencia testimonial, y eso sí que es un poquito de preocupar, pero yo creo que con el tiempo los equipos españoles tienen que empezar a pensar. Hemos vivido una época donde había grandes fichajes y ahora en chicas eso es imposible, se está viviendo prácticamente con el soporte de las nacionales y encima las mejores están fuera de España. Eso se ha notado un poco en el potencial de los equipos, pero yo confío en el trabajo de la gente. Yo creo que ahí seguimos y bueno, vamos a ver.
Manolo Laguna, uno de los grandes del balonmano español. Gracias, Manolo, por estar otro día con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego.
Otra semana más con todos vosotros en Derrosca, la sección más dicharachera, el balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. Ya sabéis, esa particular perspectiva del balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Ay, 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 ay. Hace tiempo el balonmano tiene dueño. Hace tiempo que no pierden un encuentro. Cuando juegan parece un entrenamiento. Otra vez campeón, digamos, menudo cachondeo. Tanto triunfo y tanto baile se hace eterno. De memoria juegan hasta los extremos. El segundo queda un mundo de ese puesto. Si nadie le echa el guante, menudo aburrimiento. Y es que otra vez la Liga el Barça se ha llevado, que se la ha llevado, que se la ha llevado. Y la Liga Sobal el Barça ha sentenciado, el Barça ha sentenciado, ya la ha sentenciado. Y no hay ningún equipo que destrone al Barça campeón. 7 años cantando el alirón, porque no está en Madrid. Y es que otra vez la Liga el Barça se ha llevado, que se la ha llevado, que se la ha llevado. Y la Liga Sobal el Barça ha sentenciado, ya la ha sentenciado, ya la han sentenciado. Y no hay ningún equipo que destrone al Barça campeón. 7 años cantando el alirón, porque no está el Madrid.
Luis Malval, mi ídolo.
Los técnicos españoles siguen haciendo bueno al balonmano español fuera de nuestras fronteras. Otro hombre de los que se marchó al extranjero fue Manu Etayo, segundo de Jorge Dueñas, con las Guerreras durante muchos años y que tras su paso por, yo diría, la exótica isla de Malta, donde ha estado entrenando esta temporada, vuelve a España para dirigir al balonmano Morvedre. ¡Hasta Malta! Allí nos vamos para charlar con el grande de Manu Etayo, conocer sus experiencias y su vuelta a España. ¡Hola Manu, muy buenas! ¿Qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Manu, cuéntanos, ¿cómo te ha ido por Malta esta temporada?
Bueno, pues yo creo que una experiencia a nivel personal muy muy buena, ¿no? Yo creo que un balonmano totalmente distinto, una cultura totalmente distinta, un deporte muy joven, amateur, pero a la vez un trabajo muy agradecido, ¿no? En ese sentido, contento por la experiencia.
Una experiencia que además yo me imagino que después de toda la intensidad que viviste el año pasado en la división de honor femenina con la selección, bueno, pues te habrá venido bien, a pesar de que trabajas mucho, para relajar un poco, ¿no?
Sí, yo creo que a nivel personal el tema también de estudiar todas las mañanas en la academia inglés y a nivel pues más profesional, digamos que más relajado, ¿no? Sin ningún tipo de presión a la hora de la competición. Pues más trabajo de intentar trasladar un poquito la manera de trabajar del balonmano español y a la vez pues tiempo para poder estudiar, para ver cosas y reciclarte. Yo creo que un año muy positivo después de que, como bien dices, pues 4 años de mucha intensidad, tanto con Cruz como con selección, pues un año que quizás yo necesitaba.
Regresas a España para entrenar al balonmano Morvedre con una nueva directiva que ha apostado por ti para hacer crecer al club.
Sí, sobre todo con muchísima ilusión, ¿no? De volver a un proyecto serio, a un proyecto sobre todo basado en la cantera y con ganas de empezar a trabajar ya en el nuevo proyecto. Bueno, de hecho, hemos empezado a un poquito planificar todo lo que va a ser la siguiente temporada, desde el primer equipo hasta toda la base, ¿no?
El objetivo, Manu, me imagino, el objetivo del Morvedre es subir a división de honor femenina.
Bueno, eso decirlo es muy fácil, muy bonito, pero el objetivo es seguir trabajando en la línea ascendente de estos últimos años con nueva directiva, con un proyecto serio, pero ya te digo, debemos de ser ambiciosos, pero con los pies en el suelo y desde el trabajo, ¿no? El trabajo diario, tanto en el primer equipo como de la base, tiene que ser el que te dé esas opciones en no sabemos en cuánto tiempo de poder estar en la máxima categoría. Pero ya te digo, sin obsesionarnos con ese objetivo tan ambicioso.
Manu, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, ante todo, bienvenido otra vez al balonmano español, porque os estáis yendo demasiados. Y bueno, lo de la dirección técnica, como tú apuntabas, no solo del primer equipo del Morvedre valenciano, de la Comunidad Valenciana, sino todo el club, de la cantera. O sea, hacer una planificación completa. Eso se supone que es tu objetivo. Pero me pica la curiosidad, ¿qué se te perdió a ti en Malta? ¿Quién te buscó ese curro? Porque me imagino que lo primero dijiste, a ver, voy a mirar bien esa isla mediterránea, que conozco lo de los templarios y esta cosa, pero a ver, cuéntamelo.
Bueno, pues ya te digo, era una opción, ¿no? Tuve alguna oferta de poder coordinar también en España alguna federación, de poder trabajar, pero está un año igual distinto y por mediación de amigo representante también salió esta opción, ¿no? Y a la vez de poder trasladar el balonmano, mi idea aquí, el poder formarme en el idioma y algo distinto y totalmente cambiar el chip, ¿no? Yo creo que fue, para mí no me lo pensé, incluso tuve ofertas económicas bastante mayores, pero no dudé, ya me comprometí y yo creo que ahora mismo pues no me arrepiento, no, sino al contrario, yo creo que la experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos.
Vamos, Manu, a mí me suena, sí, perdóname, no, yo ya termino, suena a que necesitabas un año sabático, que se dice en estos casos, y dijiste, pues Malta me puede venir bien, porque, al final has vuelto a Redil, vuelves aquí a casa, que lo cual
sí,
está bien.
Sí, sí. No, bueno, sabático no, quizás...
Sabático, me entiendo, de alta competición, porque claro, como tú has dicho, es un balonmano muy aficionado, ¿no?
Sí, totalmente amateur y muy joven. Estamos hablando de que empezó en los 90 el balonmano a existir aquí y quizás la cultura deportiva aquí es totalmente distinta, ¿no? Yo venía con una idea de trabajo de poder transmitir, pero al final tenías que adaptar un poquito y, como dices, ha venido muy bien también para reciclarme y no un año sabático, sino aprovechar el tiempo para trabajar y seguir formándome.
Bueno, a mí, Manu, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Me has dejado así un poco escalofriado cuando has dicho que entre coordinar una federación e irte a Malta, elegiste irte a Malta. ¿Cómo estará el tema de las federaciones en España?
No. Bueno, bueno, yo ya me había comprometido y ya está. No quiero tampoco dar el tema.
Estaba reflexionando en voz alta porque me había quedado así un poco frío, ¿no? Con
sí,
la reflexión.
Y ya te digo, valoré muchas circunstancias y sobre todo el tema de mi formación con idiomas, con el inglés en este caso, y creo que he acertado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estoy contento de la experiencia y del año que he podido disfrutar aquí en Malta.
Oye, y si aquí en España, por temporadas va, ¿no? Dependiendo de los éxitos de las selecciones, sí. ¿El balonmano es el tercer o el cuarto deporte en el ranking? ¿En Malta dónde está?
Bueno, está aquí, ya te digo que la cultura deportiva es bastante distinta, incluso se empieza a practicar deporte en equipo, pues para mi gusto muy tarde, ¿no? Y eso de luego la coordinación más influye, pero el balonmano, digamos que no está entre los importantes, ni mucho menos. Aquí, como en todos los países, el fútbol, el waterpolo es un deporte que tiene mucho tirón, baloncesto, y a partir de ahí, pues los demás deportes, ¿no? Pero el balonmano, ya te digo que es muy, muy, muy nuevo.
Claro, es que Malta tampoco hace falta jugar dentro de un pabellón, allí hace bueno todo el año.
No, bueno, sí, pero sí, se practica, como te digo, en piscina mucho waterpolo y fútbol y demás deportistas están un poco abajo, pero también tengo que decir que desde la federación hay personas muy implicadas y están intentando pues darle vuelta a todo y intentar crecer, ¿no? Pero eso hay que hacerlo con tiempo y con dedicación.
Oye, igual que Dani Gordo en las Islas Feroe ha dicho que las aventuras que las pase Indiana Jones, tú allí, sí, allí en Malta, ¿qué recuerdos te traes? ¿Ganas de en un futuro quizá volver a emprender una cosa parecida o no?
Sí, pero quizás, ya te digo, yo venía con otra idea de y me he tenido que adaptar un poquito, ¿no?, a la cultura de aquí. Sí que me quedo con las ganas de haber podido, pues, sí que he insistido mucho en el tema, sobre todo de la base del trabajo con edades más tempranas, pero ojalá en ese sentido puedan crecer y por qué no en un futuro poder echarles una mano.
Oye, Manuel, soy Emilio de nuevo, pero bueno, tú ya, como te decía yo antes, vuelves otra vez aquí a la competición, sí, como Dios manda, pero me imagino que mientras has estado en Malta habrás seguido un poco. ¿Y qué te parece, qué reflexión te merece eso de que el Guardés esté a punto de sacarse la Liga Femenina delante del Vera Vera y por lo que se ve de cara a la próxima temporada con cambios y tal en equipos, fichajes y demás? La cosa parece que está cambiando un poco, ¿no?, desde que tú te fuiste.
Bueno, yo creo que en ese sentido sí que he estado siguiendo, he tenido suerte de poder ver muchos partidos, tanto de Champions como de la Liga y demás. Y yo creo que pues Guardés, la grata sorpresa, entre comillas, yo creo que ha hecho una grandísima temporada y si le falta ahora pues rematarlo en esta última jornada, ¿no? Ojalá puedan conseguir ese ansiado título. Y pues la verdad que me alegraría mucho, ¿no?, por tantas horas que hemos compartido de trabajo allí con tanta gente, tantas jugadoras, cuerpo técnico, y ojalá pues el sábado se haga realidad, ¿no?, ese triunfo y sobre todo por esa grandísima afición, ¿no? Yo creo que es importante y lo que dices, ¿no?, está cambiando. Este año quizás es un año loco, ¿no?, en cuanto a movimientos de fichajes, de cambios de piezas y vamos a ver, ojalá sea para bien y cada año pues los clubes tengan más medios y vaya creciendo y vuelva a lo que era antes, ¿no?, la liga.
Hablando, Manu, de fichajes, ¿llegas al Morvedre? ¿Vas a hacer algún fichaje importante que marque la diferencia o no?
No, es un proyecto claramente de cantera y yo creo que las mimbres están, ¿no? Hay grandísimas jugadoras, hay un proyecto ilusionante y sería un error, ¿no?, en categoría plata, depender de fichajes de fuera. Yo creo que hay miembros para trabajar con gente joven y a mí es lo que ahora mismo me apetece y que quizás pueda haber un puesto o un par de refuerzos, pero no más.
Pero de todas formas, el Morvedre en las categorías inferiores está empezando a destacar, se ve en los sectores y estas cosas, con lo cual me imagino que tú tendrás que catapultar a esas promesas de cara al primer equipo y, bueno, a lo mejor a medio plazo, ¿no? No se trata de que el año que viene tengas que ascender porque sí, ¿no?
Claro, es que si al final estás compitiendo en sectores, en campeonatos de España y luego esas jugadoras pues no dan el salto al primer equipo y aportar al primer equipo pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ese trabajo de cantera, yo creo que hay que seguir en esa línea y nutrir al primer equipo de esas jugadoras. Ahora mismo el equipo juvenil ha quedado tercero en el campeonato de España, ha peleado por esos primeros puestos y hay pues jugadoras que tienen que dar ese salto. Yo creo que hay que pensar en ello y nutrirnos de esas jugadoras. Sería un error el pensar en fichar gente de fuera cuando lo tienes en casa.
Yo que me conozco muy bien a los entrenadores, ¿a ti te gustaba volver otra vez a ese tema de la base? Que eso es una cosa muy estimulante, ¿verdad?
A mí me apasiona eso y eso lo he vivido desde muy joven en Izaco. Tuve la suerte de ver crecer también esa base y colaborar en ello. Y entonces, en el momento que me plantearon este proyecto, pues casi ni me lo pensé, ya te lo digo, porque me apasiona y tengo muchísimas ganas de trabajar con la gente joven, sí.
Manu, el ciclo de las guerreras, ya hablando de la selección española y de los grandes éxitos, me temo que ya es pasado y que va a pasar mucho tiempo para sacar otros logros. Ya sabes que la última que ha dicho que se retira es Nelly Carla. ¿Tú cómo ves ese futuro de las guerreras?
Bueno, yo creo que hay que confiar, ¿no? Tampoco es muy complicado, ¿no? Jorge y las guerreras en este caso han puesto el listón altísimo, ¿no? O sea, han conseguido logros que hace unos años eran impensables, pero ahora mismo un cambio que hay que intentar apoyar todos y confiar sobre todo en el trabajo de Carlos y de José Ignacio. Yo creo que por qué no se van a poder seguir logrando esos éxitos, ¿no? Hay que darle la confianza y esperar, aunque es complicado.
Para ir terminando, Manu, director técnico, entrenador del Morvedre, me dice un pajarito, ya sabes que yo tengo muchos pajaritos, que en un futuro próximo sí. Sandy Barbosa puede volver a España y a lo mejor juega en tu equipo.
Pero bueno, este Luis Malvar te va a saltar las telarañas.
En un futuro, es decir, en un par de añitos.
Esto, bueno,
no te rías que le das pistas.
El principio ya te digo, hay que pensar ahora mismo en el trabajo que se está haciendo en Morvedre, en seguir creciendo, sobre todo insistiendo mucho en la base, y a partir de ahí veremos, ¿no?, los años lo que depara de aquí paso a paso y nada más. Pero bueno, ahora mismo estás hablando de una jugadora de altísimo nivel mundial, está jugando en Rostov, ahora mismo ha renovado, imagínate, ¿no?, como para pensar que va a jugar en Morvedre.
No, pero vamos, me refiero que en un par de añitos, aunque haya renovado en Rostov, a ti no te importaría tenerla, ¿verdad?
No, hombre, claro,
no te comprometas, Sandy, Manu, que luego tiene muy buena memoria el Malvar y te lo va a recordar,
Nora Mori, Heidi Locke, que tiene un triste bastante, bastante bueno. Y Silvia Navarro también.
Sí.
No, yo creo que la gente enseguida hace sus recuperaciones, pero yo creo que debemos de pensar en el presente, de marcarnos un objetivo a medio plazo con ilusión y con trabajo, nada más.
Pues Manu de Tallo, que regresa a España como director técnico, entrenador del Morvedre, seguro que vas a hacer un gran trabajo, empezando con la cantera, con la base, que es lo que a ti realmente te gusta, y ojalá en los próximos años estéis en esa división de honor femenina, porque es muy importante que haya buenos equipos en nuestro balonmano femenino español. Manu, que bienvenido otra vez a casa. Muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos. Un fuerte abrazo y nos seguiremos hablando, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Una de nuestras grandes guerreras, Nelly Carla, que nos ha dado tantas alegrías y éxitos en los últimos años, dice adiós a la selección española después de 132 partidos, marcar 340 goles y colgarse un bronce en los Juegos Olímpicos de Londres y en el Mundial 2011. Una mujer que ha sido pieza clave en la selección española, que con su esfuerzo, espíritu de sacrificio, ha superado diversas adversidades para estar en lo más alto. Juega en Francia, tiene otro año de contrato en el Chambray, pero su futuro está encaminado a la formación de jugadoras. Nos trasladamos a Francia para hablar y pasar un rato agradable con una de las jugadoras mejor de la generación del balonmano femenino español. Hola, Nelly, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, te vas de la selección en una decisión que la tomaste en diciembre, se la comunicaste a tus compañeras, al presidente de la federación. ¿Por qué lo dejas, Nelly?
Pues, como ya dije, yo creo que mi etapa con la selección ya ha pasado y es hora de centrarme pues en lo que quiero, que es ser entrenadora de balonmano. Yo creo que ya he dado todo lo que he podido dar en la selección y yo creo que, sinceramente, es ahora el momento de salir y dejar que otra gente joven dé el paso y que vea que la selección puede seguir progresando y seguir adelante.
El otro día eras tú la que lo hacía público en las redes sociales, nos llamaba a todos un poco la atención porque tú ya se lo habías comunicado a la Federación Española en diciembre. ¿Has querido tú salir para contarlo? ¿Pensabas que lo iba a hacer la Federación? Por eso digo, nos ha sorprendido un poco a todos, ¿eh?
No, yo lo he sacado porque yo creo que, mi entorno familiar ya sabía la decisión que había tomado independientemente de que yo había hablado con mis compañeras y con el presidente, yo quería que la gente que me conoce del mundo de balonmano y mis amigos y mis familiares se enteraran también por mí, porque yo creo que he hecho una buena labor con la selección y yo lo que no quería era quedarme a oscuras o detrás de en el olvido. Entonces, para mí ha sido la decisión de ponerlo en las redes sociales porque quería que todo el mundo supiera que no, o sea, que yo he dado lo que lo máximo posible a la selección y no quería quedarme en el olvido.
Oye, Nelly, el fin de ciclo de las guerreras, yo creo que tristemente es un hecho. Vanessa Morós, Begoña, Vero, Eli, Beatriz Fernández, tú, os vais retirando ya todas, termina el ciclo,
Sí, a ver, es normal porque ya, o sea, nos vamos haciendo mayores, vamos mirando también ya más a nuestro futuro, tenemos proyectos pues como ser madre o ser entrenadora o pues dedicarte a tus proyectos futuros como, como decirte, pues Bego, por ejemplo, está con la federación, Vero Cuadrado también, o sea, son cosas que al fin y al cabo vas pensando y es hora de ir centrando tu futuro después del balonmano. Yo, como te he dicho, o sea, yo voy a seguir jugando porque es mi pasión hasta que el cuerpo me diga basta o hasta que mi cabeza diga pues hasta aquí has llegado, pero por ahora sigo teniendo las mismas fuerzas, aunque no esté en la selección, yo estaré siempre apoyándolas porque para mí yo soy una guerrera y siempre formaré parte de ese grupo y ya está, ¿no?
Hola Nelly, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, yo sí entiendo perfectamente tu anuncio porque, como tú dices, había que visibilizar el tema. Visto que esa generación que ha dado tantos éxitos al balonmano femenino español, pues por edad, y si eso que tú eres de las jóvenes dentro de ese pelotón, has dicho, bueno, pues yo voy a dar paso antes de que me diga la federación, oye, no te vamos a convocar o lo que sea, lo veo bien, tú has dado mucho al balonmano español y necesitabas que la gente supiera que estabas en esta situación. Lo único que, como tú misma dices, una, dos temporadas seguro que todavía vas a tener en juego, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo, aunque haya renunciado a la selección, o sea, mi objetivo es seguir jugando, porque yo creo que sigo teniendo la calidad suficiente y yo no me rindo con respecto a nada. Y yo quiero seguir jugando porque es lo que me apasiona y es lo que he vivido.
¿Y vas a seguir en Francia? Bueno, lógicamente hasta que acabes tu contrato, pero ¿tu idea sería a lo mejor retirarte volviendo otra vez a pistas españolas?
Pues puede ser, no te lo puedo decir porque eso es en un futuro.
Un año lo tienes todavía con el equipo francés, eso sí que lo tienes firmado.
Eso,
o sea,
es,
la temporada que viene vas a estar allí todavía, sí o sí.
Sí,
y luego,
sí,
pues lo que surja, porque lo de entrenar, hombre, eres una chica joven todavía, te puedes dar más tiempo para ocupar un banquillo, ¿verdad?
Sí, 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 o sea, sí, mi objetivo es, o sea, aparte de seguir jugando, pues sacarme el título de entrenadora nacional. Aquí en Francia estoy sacándome los títulos también porque veo que se trabaja de diferente manera en España como en Francia. Entonces, mientras tanto siga jugando y tenga la posibilidad pues de entrenar los equipos bases o ir metiendo un poco la nariz para seguir aprendiendo y estando en otros equipos, eso es lo que voy a hacer, porque mi intención es seguir aprendiendo de esto.
Tú fíjate, Emilio, que mucha gente, no sé si lo sabe, que Nelly Carla es una guerrera no solo de nombre, sino de verdad. Porque, sí, Nelly, es cierto que por diversos fallos médicos, en Estella sufriste un infarto, luego dos trombosis, luego también en Francia otras trombosis, has peleado, has luchado, has salido adelante, has vuelto a jugar. Es decir, eres una guerrera no solamente de nombre, sino de acción, de verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que lo que sufrí son varapalos que te dan la vida, pero sí que es verdad que he de decir que gracias a eso te haces más fuerte, porque yo no quería, o sea, yo no me quería retirar de esa manera, porque dices, o sea, piensas y dices, a ver, ¿me voy a retirar por lo que me ha pasado? Entonces, para mí no era, ¿cómo decirte? Para mí no era normal. Yo, si me retiro, me quiero retirar por mí misma, no porque una enfermedad o por una lesión me deje de lado. Entonces, eso, quieras o no, también te hace fuerte. Y eso es lo que me ha servido para seguir adelante, para seguir luchando y para seguir estando en buena forma para que no me vuelva a pasar eso y seguir trabajando a tope.
Pues entonces, Nelly, guerrera al cuadrado, mucho más estimable en tu trayectoria. Y, oye, lo que preguntaba Luis antes, por mirar el DNI, porque todavía tenéis fuerza, la generación tan brillante que habéis protagonizado con la selección se va acabando. ¿Tú cómo ves ese futuro próximo de la selección? ¿Va a costar mantenerlo? Va a ser bastante difícil, esa es una opinión. Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que tenemos mimbres ahí abajo para no acusar demasiado el cambio, vuestra ausencia?
A ver, yo creo que se tiene que trabajar mucho, porque es verdad que nuestra generación también ha habido muchas jugadoras con mucha experiencia. Es verdad que ahora mismo sigue habiendo jugadoras con experiencia, pero hay que ir metiendo a las jóvenes para que cojan ese plus de entrenamientos, concentraciones, madurez, y eso también va a costar un poco. Yo creo que no sé cómo va a reaccionar la selección, porque es verdad que se han ido pilares básicos, pero yo creo que todo el mundo es guerrera y todo el mundo quiere estar en la selección y va a estar ahí para hacer lo posible con el sacrificio de las jugadoras.
Hola, Nery Carla, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días.
Buenos días.
¿A quién, si de ti dependiera, ya sé que meterte en un fregado considerable, pero bueno, te lo pregunto, si de ti dependiera, ¿a quién nombrarías o quién crees que sería tu sucesora natural en las guerreras?
Te he dicho
que era un fregado.
Sí,
una lateral seguro.
Y lo es.
Sí, una lateral.
Hasta ahí llega.
Bueno, sí, una lateral sí. Yo creo que Almudena y Mireia lo vienen haciendo bien. Y si se les trabaja y si les mete caña, yo creo que pueden ser buenas sucesoras. Y además necesita laterales zurdas. Porque es verdad que nuestro estilo de juego es mucho de penetración. Podemos tener algo de poco, un poco de lanzamiento exterior. Pero yo creo que esas jugadoras pueden dar un poco de libertad a la hora de jugar de izquierda a derecha, tanto y de derecha a izquierda. Yo creo que esas dos jugadoras, si se las trabaja bien y se compenetran con la selección, van a estar bien.
Intuyo entonces que el estilo es innegociable, es decir, que debéis seguir jugando como habéis venido jugando hasta ahora, que os ha colgado medallas del cuello.
Sí, pero ahora con la generación que viene de atrás, pues puede haber más lanzamiento exterior. Y se puede trabajar más lanzamiento exterior, porque siempre se ha acusado de decir que no, la selección española no tiene lanzamiento exterior. Sí hay lanzamiento exterior. Lo que pasa que por nuestro estilo de juego no tiramos tanto como otras selecciones, pero lanzamiento exterior hay.
Lo que nunca se te va a borrar, Nelly, de la mente, me imagino, es ese partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de 2012 ante Corea. Tu pase a Jessica en la prórroga, gol y medalla, ¿eh?
Sí, todo el mundo estábamos cagadas, porque encima eso, quedaba en nada, 10 segundos, 15 segundos. Y claro, yo de repente vi a Jessica sola y se le pasé, pero o sea, fue de esto de acción-reacción, y luego me giré y vi las caras de mi compañera y me dije, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas que vamos ganando de uno? Pero sí, pues porque fue magnífico ya el hecho de haber metido ese gol y saber que ya teníamos la medalla de bronce, pues espectacular.
La verdad, Nelly, es que lo que habéis logrado las guerreras en estos años es una auténtica proeza, con un hombre que yo creo que ha comulgado perfectamente con vosotros, con Jorge Dueñas, porque Jorge, no te voy a decir que es el padre del balonmano vuestro, pero que ha sido uno más que os ha sabido llevar, ¿no?
Sí, como bien digo, o sea, él ha sido el motor y nosotros hemos sido las piezas. Está claro que si no hubiéramos estado todos unidos y trabajando al máximo, no hubiéramos podido conseguir estos títulos.
Nelly Carla, una de las grandes del balonmano español, una de las jugadoras de la mejor generación del balonmano femenino español que ha colgado las zapatillas con la selección española, todavía va a seguir, tiene un año más de contrato en el Chambre de Francia y que nos ha dado, como decía al principio, muchas alegrías en los últimos años con sus compañeras las guerreras. Nelly, muchas gracias por todo lo que nos has dado, muchas gracias por estar con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo en tus próximas aventuras profesionales. Un beso muy fuerte, Nelly.
Muchas gracias a vosotros. Besos.
De Rosca llega el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro amigo y compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también nuestro amigo, compañero del mundo deportivo, Ángel Regueira. Hola Ángel, muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, Luismi, sanción a Miguel Ángel Peña, 6 meses inhabilitado, durísima sanción. ¿Tú crees que, como se viene diciendo con todo este lío, es desproporcionado por las declaraciones que ha hecho o crees que sirve un poco de ejemplo de cara a los demás?
Hombre, un poco de todo, ¿no? Porque las declaraciones a mí me sorprendieron. Fueron inusuales, desorbitadas y la coletilla está, bueno, con palabras que están fuera de lugar, ¿no? Calificativos están fuera de lugar. Entonces yo creo que algo se tenía que hacer. Lo que pasa que pienso que 6 meses son muchos meses, pero sí, quizás es lo que el Comité de Competición, la Federación Española de Balonmano, si quiere, es dar un ejemplo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Sé que él cometió un error, el entrenador cometió un error y así lo reconoció, pero, hombre, 6 meses yo creo que es mucho tiempo.
Ángel.
No, estoy en la misma línea. Las declaraciones realmente se excedió. Pero estoy con Luis, 6 meses son muchos. Yo creo que hay términos medios y sí, puede ser ejemplar seguro, porque todo el mundo va a tomar medidas, pero no creo que hiciera falta tampoco poner 6 meses a un entrenador para, porque tampoco, a ver, estamos hablando de un diálogo, de unas palabras. Yo creo que es excesivo, pero bueno, que la gente tome nota de que pueden pasar estas cosas. Pero yo preferiría una sanción de no tan larga duración.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí el que también comete un error, y perdonadme la licencia, es el presidente de la Federación Española de Balonmano en una entrevista en la cual le preguntan y dice que tiene que ser una sanción ejemplarizante. Con lo cual, ahí yo creo que tenía que haber sido más prudente, tenía que haberse callado, y el comité de competición sancionara lo que sancionara, nunca le van a decir que es que ha estado mediatizado por el presidente, ¿no?
Soy Emilio. Ese es el matiz que yo quería introducir en el tema. Evidentemente a Peña se le calentó la boca, más menos, pero el comité de competición, en función del informe que tenga, pues podrá tomar una decisión. A mí, de entrada, como a los compañeros, me parece que 6 meses es mucho. Yo hubiera ido a algunos partidos, pues por desacato arbitral, lo que sea, pero el matiz es que el presidente de la federación no tiene que ser arte y parte, no tiene que ser juez, como diciendo, ahora poco menos que te denuncio yo como presidente. No, su cometido no es ese. Y como dices tú, Luis, si lo quieres hacer por hacer un ejemplo o una conducta ejemplarizante, lo haces de puertas para adentro, claro. No le das publicidad, porque entonces te van a decir que es que tú estás buscándole la sanción a este. ¿Qué te va a hacer el comité de competición si dice, esto hay que hacerlo ejemplar? Pues lógicamente va a cargar un poco las tintas. De todas formas, este proceso tiene todavía un recorrido amplio. Ahora estará en apelación. Apelación probablemente no cambie nada. Yo, por lo que tengo entendido, Miguel Ángel Peñas quiere recurrir a más justicia, es decir, a un amparo mayor, al Tribunal de Justicia Deportiva, en fin. Pero yo creo que es que estas cosas, y no quito ningún problema que pudo generar Miguel Ángel Peña con sus declaraciones, que como dice Luismi, fueron bastante extemporáneas y quizás subidas de tono. Pero, mira, que se metan por medio hasta un presidente de una federación en un tema de estos, creo que tiene poco recorrido.
Quizás ese fue el error.
Ese.
El gran error. A mí me parece excesiva, pero creo que también ahí estuvo el error del presidente.
Yo, si me permitís, Miguel Ángel Peñas, yo creo que todavía no es consciente de la dimensión de las palabras que pronunció. Fueron no solamente extemporáneas, Emilio, sino que no tenían ninguna relación ni con el partido ni con el deporte.
Se le calentó la boca.
Sí, Juan Carlos, Emilio, a mí, yo he hablado con Miguel Ángel Peñas y él me decía que ya venía muy caliente de la eliminatoria de la Copa de la Reina,
sí.
Donde con el crono a cero ya marcó el gol el Clínicas Rincón Fertilidad de Málaga y los eliminó. O sea, creo que habían pasado como 2 o 3 segundos, el crono falló, el crono a cero, o sea, ahí ya se callaron, pero claro, luego ya reventó Miguel Ángel.
Bueno, pero que no...
No se justifica.
Es que no hay justificación para que nadie diga en una sala de prensa, y además con el prefijo, podríamos decir, de grábame que no me importa... que yo creo que ahí además, yo creo que eso es lo que multiplica la dimensión de la frase. Yo creo que nadie puede justificar pronunciar frases como esa en el momento en que se dicen y de la forma que se dicen y aludiendo a estamentos que ni pinchan ni cortan ni en el partido ni en la federación. A partir de ese momento, Miguel Ángel Peña se arrepiente, pero se arrepiente de la forma más profunda que os podéis imaginar. Noches incluso de falta de sueño por las frases que pronunció. Y ahora ve cómo realmente, en un deporte en el cual ese tipo de acciones no son muy habituales y en un deporte en el cual no hay que ejemplarizar nada, porque yo creo que nadie va a volver a pronunciar frases de ese tipo, ni las hubiera pronunciado independientemente de la sanción, se encuentra con posiblemente una de las penas más grandes, o la más grande en este caso, según el reglamento que se le puede poner, hasta tal punto que se ve ahora mismo tan sobredimensionado que con ayuda del club ha puesto en manos de un gabinete llamado Sportlex la situación, para ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede recurrir y hasta dónde se puede atenuar la sanción. Que es ejemplarizante, no cabe ninguna duda. Que es desproporcionada, absolutamente de acuerdo. Pero es que lo que dijo fue muy gordo.
Sí, pero vamos a ver, fue muy gordo.
Aquel que no pinta nada es Blackett.
Claro, exacto. Es decir,
aquel que no pinta nada es
cometió Blackett. El error, se le calentó la boca, luego pidió perdón. Pero yo creo que la sanción, como estamos hablando todos, es tremendamente desproporcionada.
Sí, porque además creo que los meses inhábiles de competición no computan.
No.
Creo que nos vamos a enero.
Exacto, claro, exacto. Claro. Entonces, yo digo, me parece que es totalmente desproporcionado. Tengo la impresión que esto va a traer cola. Que esto solo acaba de empezar y que, como dice un amigo mío, a lo mejor se empieza a guerrear, con
es
lo
que,
cual,
es atentos. Que además, corregidme si me equivoco, creo que 8 o 10 días después, también Xavi Pascual está muy duro en la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Kiel, pronunciando frases también absolutamente fuera de lugar, y sale inmune, absolutamente inmune, que es uno de los argumentos en los cuales se quiere apoyar Peñas. Es decir, vamos a ver, si la IHF a Pasqui no le toca, ¿por qué a mí me vais a tratar como si fuera un disidente cubano?
Casi incluso más que ejemplarizar, se ha ensuciado el proceso desde el principio.
Claro.
Haya dicho lo que ha dicho, es verdad que el presidente lo que dijo no tenía que haberlo dicho. Y ha creado como una sombra de duda de que sí, esto va a ser ejemplarizante para todos, pero bueno, ejemplarizante, dejemos un poco que acabe el proceso y después hablamos. A uno se le calentó la boca, el otro se le fue el deslice de esa frase. Lo que hemos hecho es ensuciar el balonmano, porque lo que está creando es sembrando dudas, sembrando suciedad, porque claro, todo el mundo está alarmado con esta sanción, si realmente está creando un debate. Realmente, a lo mejor, si hubiéramos dejado que las cosas hubieran fluido por sí mismas con el comité de competición actuando tranquilamente, a lo mejor no habríamos llegado a estos términos. Yo creo que más ejemplarizar va a ensuciar, y lo que va a pasar es que cuando a algún entrenador se le caliente la boca, más o menos, vamos a decir todos lo mismo. Ostras, pero ahora este que 2 meses, 6 meses,
claro,
se van a estar comparando
perdonadme, pero yo he asistido a ruedas de prensa donde, y vosotros también, donde algún entrenador se ha subido de tono, pero a estos niveles
no
lo he oído nunca.
No, a estos niveles yo con eso estoy de acuerdo, que lo que dijo, si leemos o escuchamos las declaraciones, es que fueron varios minutos, ¿eh?
Sí, porque...
Lo de los árbitros es habitual. Desgraciadamente, el criticar a un árbitro, esto lo hemos oído siempre, y las declaraciones de Pasqui, que no le faltaban razón por la dureza de aquel partido, que no supieron frenar los árbitros, pues bueno, no llegaron al tono que...
No.
Que es de lo que estamos hablando.
Lo que hizo Pasqui es lo de siempre, lanzar unos mensajes con educación, porque tampoco no insultó.
Exacto.
Y ahí a ellos lo dejo. Para que
como medio de presión para que no vuelva a pasar.
Y que fue importante.
Y fue importante. Pero de todas formas, si creo que estamos casi todos de acuerdo en lo mismo, más o menos pensando en que la sanción pueda ser excesiva, las palabras también fueron excesivas, pero la intermediación, entre comillas, del presidente de la Federación es lo que descompone un poco este tema, lo decía Angelito.
Ahora la gente va a pensar que
por qué se obra de oficio aquí, casi de oficio, porque el presidente fue el que de alguna forma le dijo al comité, éntrate en esto, porque a lo mejor ni lo ponía en el acta, porque a lo mejor el árbitro debió pensar, bueno, me lo ha dicho, pero...
No, es que el acta no refleja nada, y aquí lo que realmente queda en entredicho, como ha dicho Ángel, es la independencia de un comité.
Es decir,
el comité hubiera aplicado la misma sanción sin que hubiera intervenido previamente y de una forma no oficial el presidente.
Yo te digo que no.
No, porque el comité de competición tiene que ser una cosa que se le exceda demasiado para que pueda entrar. Ahora, si le viene el presidente de la Federación y le dice, oye, este tema le tenéis que tocar.
Por cierto, hablando de actas, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien pajaritos.
Que del lamentable acontecimiento que se produjo el sábado 29 de abril al término de ese partido de la 27ª jornada que enfrentaba al Villadaranda y al frigorífico Morrazo con victoria a los gallegos 28-31 y que os conté con un vídeo incluido, no existe ni rastro en el acta del partido. Os recuerdo que al finalizar el encuentro, el presidente del frigorífico Morrazo, don Manuel Camiña, se metió dentro del vestuario de los árbitros que pitaban aquel encuentro, eran los colegiados asturianos Álvarez Menéndez y Friera Cavada, y estuvo durante 10 minutos, según cuentan los presentes, en su interior con ellos a puerta cerrada. En el acta arbitral no se pone nada de la incursión en el vestuario de los colegiados por parte del señor Camiña y tampoco existe ningún apunte del delegado de mesa Miguel Ángel Bombín Alonso. Es más, en la intranet de la Federación Española de Balonmano, recientemente inaugurada, no aparece ninguna de las actas de los partidos de dicha jornada. Tan solo están reflejados los resultados. Las anteriores actas sí aparecen. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, pues eso te demuestra la disparidad de criterios o de tutela que se hace de posibles actuaciones poco deportivas, ¿no? No sabemos, señor Camiña, que a lo mejor le estaba felicitando las Pascuas atrasadas a los árbitros. No, que permítaseme la ironía, ¿no? Es evidente que primero otro que comete un error, porque qué pinta de un presidente en un vestuario arbitral que entre a felicitar a sus jugadores que acababan de ganar un partido importante, ¿no? Pero es lo que yo comentaba en alguna red social. ¿Y ahora alguien va a entrar de oficio en este tema? Sí, como dices tú, Luis, no hay ni pruebas ni nada. Sí, se ha visto una imagen de televisión, ¿no?
Claro,
pero vamos.
Emilio, que en este tema está claro que no estuvo acertado en el momento.
Claro.
En el vestuario y en el partido que era y por la trascendencia que tenía el partido. Porque Manolo entra en otro partido, en un vestuario que habrá entrado como han entrado muchísimos directivos a felicitar o a censurar al árbitro y en ese momento pasa desapercibido y nadie le da.
Luis, me caen muchos momentos para felicitar
pero
a alguien o no.
Este momento era el más inadecuado. Yo cuando lo vi me sorprendió porque qué pinta Manolo en el vestuario de los árbitros en ese partido de Villadaranda.
Y después de haber ganado además, ¿eh?
Y después de haber ganado y cómo están los nervios, cómo está Villadaranda, cómo has dejado al equipo contrario que ha perdido, no pintas nada porque se puede malinterpretar. Porque a lo mejor no tiene mala intención, pero se puede malinterpretar. Y como se ha malinterpretado y como el lío que se armó. Entonces, yo creo que ahí tenía que haber cuidado las formas, el momento no era adecuado, y que no le hayan reflejado los árbitros en el acta, pues quizás yo lo veo hasta normal, porque si no ha habido nada de censura, de insulto, porque tú puedes ser que un directivo de cualquier equipo entre o aporree la puerta o grite o insulte al árbitro, entonces sí que lo puede poner en el acta. Pero si ha sido simplemente un saludo, no sé qué, tal, que sean amigos o esto, pues no tienen por qué reflejarlo en el acta, pero el momento es totalmente inadecuado y no estuvo acertado Manolo Camilla.
Oye, Luismi, Ángel, final de la Liga, Benidorm, frigorífico Morrazo con 2 puntos menos, Villadaranda, ¿quién pensáis que se baja?
Uf, pues está complicado, por, hombre, Vamos a ver, por los emparejamientos de los partidos, lo tiene difícil Villa de Aranda, pero vamos a ver, en estas últimas jornadas los resultados ya pierden toda la lógica de lo que al final hemos visto a lo largo del campeonato, y por lo tanto pues puede darse el caso de que la lógica no se cumpla y que los resultados sorprendan a unos y a otros. Vamos a ver lo que son las cosas. A priori, según el emparejamiento, para mí lo tiene más difícil Villa de Aranda, pero hay que ver los partidos que se tienen que jugar, y vamos a ver lo que da. Sí, pero va a ser tremendo la última jornada.
¿Tú, Ángel, lo ves igual?
Sí, yo en otra jornada te diría, la de Marga gana seguro en Villa de Aranda, pero yo en una última jornada, que además lo tiene todo decidido, Villa de Aranda le va la vida, claro. Y después a ver que también que el Cangas, a ver qué nervios tienes y cómo encaras el partido contra el Bidasoa, que el Bidasoa ya ha hecho los deberes, pero a lo mejor se quiere dar un homenaje. Esto está muy complicado. Yo no me atrevería a dar a un pronóstico. Evidentemente, quien parece que lo tiene más difícil, según ver los emparejamientos, jugando los tres en casa, pues el Ademar, evidentemente, pero el segundo de la liga ha hecho un temporadón. Pero es que sí, es la última jornada, y aquí el que se lo juega son tres equipos, y los otros tres no se juegan nada. Y pueden tener el día feliz de que quieren jugar bien, o no, a lo mejor se van, depende cómo empiece el partido.
Mira,
yo no daría nada por sentenciado.
Mira, soy Emilio, yo lo analizaba antes. Para mí, Benidorm y Cangas van a ganar sus partidos en casa porque sus rivales no se juegan nada, no tienen casi ningún prestigio y ellos se juegan mucho. Mi duda era, en el duelo más nivelado y con más aspiraciones, digamos, pero es que el Ademar va a Aranda, derbi regional, no se juega nada, no tiene que justificar nada. Antes hablábamos con Iker y hablaba, sí, probablemente el Ademar esté pensando más en la Copa del Rey, que uh-huh. va a ser su gran objetivo, el siguiente gran objetivo de la temporada. Y oye, como apunta Ángel, en estas últimas jornadas te puede pasar cualquier cosa. Y no quiero mencionar al Naturhaus, que ya lo he mencionado. Uh-huh. Tú fíjate hasta qué punto de relax ha podido llegar un equipo, pues como puede estar ahora el Ademar. Cuidado, no estoy diciendo que Guijosa y sus chicos vayan a tirar ese partido, pero hay muchas formas de no jugar al 200%, ¿eh?
Hombre, pero verdad que todos entendemos que el Naturhaus se haya ido un
claro,
poco.
Claro,
están
claro.
frustrados, porque no le vas a decir que no. Y al Ademar, ¿qué le dices? Nosotros no sabemos cómo quieren preparar la Copa del Rey. Pues a lo mejor lo quieren preparar dosificando minutos, y está en todo su derecho.
Por supuesto.
Que es muy complicado. Y después que no haya alguna cuenta pendiente, que nosotros no sabemos, con alguno de los rivales de Benidorm y Cangas, y que uh-huh. haya algunos jugadores que a lo mejor están calentitos y tienen alguna cuenta pendiente, oye, y se lo juegan como una final. Aquí siempre hay cosas intangibles que a veces no se ven. Oye, lo que pase, si mientras sea limpio y veamos que todo es normal... Oye, hasta la última jugada aquí vale todo, y que después nadie se queje, porque ya hubo un presidente, que es el presidente del Cangas, que dijo que si los resultados eran normales, ellos se salvaban. Bueno, los resultados son normales o no son normales. Los resultados son normales en la pista.
¿Y quién pone la normalidad, el listón de la normalidad, quién lo pone?
Es que hay una normalidad a principio de temporada, otra normalidad a mitad de temporada, y hay otra normalidad a final de temporada.
Tú
ha pasado toda la vida, va a pasar igual, siempre.
Los partidos son simultáneos. Tú imagínate que al Villa de Aranda en la primera parte le da por ponerse dos arriba contra la de Mar. ¿Cómo tendrá que estar corriendo el sudor por el cuello del presidente del Cangas en ese momento? Y los jugadores se van a enterar y van a estar condicionado a saber que la de Mar está perdiendo en Aranda. Y que eso significa su descenso automático, a no ser que ganen y pierda el Benidorm. Yo creo que hay muchos condicionantes como para exigirle normalidad a esta última jornada.
Bueno, Ángel, creo que fue una fiesta el otro día la entrega de la Copa de Campeón de Liga al Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, porque esto es, la gente dice, no, es que la van a ganar seguro desde el principio, pero ellos hasta que no la tienen atada, y yo creo que la festejan como si fuera la primera y como si va a ser la última, No, es un equipo que para eso lo tiene muy claro. Ellos saben que es una recompensa a su trabajo, así lo asumen, y que los demás digan lo que quieran, pero ellos saben lo que les cuesta ganarla, y la celebraron en pista, la celebraron el otro día con una cena entre todos, y creo que es bueno y saludable, porque es cierto que todos sabíamos que el Barça iba a ganar esta liga. Es que sigue sin empatar un partido, y oye, y siempre hay días malos, Y siempre hay días que estamos hablando de que hay equipos que cuando lo tienen todo hecho, pues
o por frustración o porque ya tienen y han hecho su trabajo, se dejan ir. Yo este equipo nunca lo he visto que se ha dejado ir.
Mira, Ángel, el gran trabajo, aparte del que se hace a nivel técnico de Pasqui, es haber mantenido esto que estás diciendo tú en el Barcelona. Un equipo ganador, 180 y tanto, no sé cuántos millones de partidos ya sin perder. Mantener esa tensión psicológica, yo creo que es todavía más importante. Y cuidado, no desmerezco el trabajo técnico de Pasqui, que también hace falta, pero para eso tiene ya la Copa de Europa. Pero haber mantenido ese listón y que haya esa emoción por ganar un título, que como dices tú, lo veía hasta José Feliciano, que es ciego, en esa frase que me digo yo, pues chico, es meritorio, muy meritorio.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el pasado sábado, cuando estuvo en Barcelona entregando la copa, la presidenta de Loterías, Inmaculada García, patrocinador principal para entregar, como digo, la Copa de Campeón de la Liga Sobal al Fútbol Club Barcelona, y que se lo pasó francamente bien, pues me cuentan que fue una jornada muy agradable, con un gran ambiente, comida incluida en el palco VIP del Nou Camp, con la presidenta de Loterías, Inmaculada García, y en donde los lazos entre la Sobal y Loterías, como patrocinador, se han estrechado aún más pensando en el futuro. Una presidenta de Loterías que entregó la Copa de Campeón de Liga 16-17 al Barcelona, a pesar que alguno, pues puso durante el día en redes sociales que al finalizar el partido entregaría la Copa a él de campeón. Y me dicen que a esta persona se le quedó una carita al pobre tremenda.
No digas más nombres ni apellidos porque ya nos hemos enterado. Vamos a ver, el patrocinador me parece que es un rasgo, digamos, de educación el que lo invites a entregar una copa, porque, oye, te está dando un dinero, no diré que con retornos o sin retornos, con retornos quiero pensar. Entonces, nadie tendría por qué sentirse ni excluido, ni ninguneado, ni nada. Porque es que hay gente que, chico, la cartilla de fotos siempre le falta una. Entonces, no. Mira, esto, ya cuando vas cumpliendo años, esto tiene menos importancia que te hagan retratillos, ¿no? Creo yo que no es mayor problema. Y que hayan estrechado más relaciones con Loterías, que a fin de cuentas te está soltando una pasta, me parece como imprescindible, vamos, en una relación comercial deportiva,
Estamos a tiro de la Champions League. Barcelona Barda, Paris Saint-Germain, Veszprém. Luismi, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues en estos días he estado viendo distintos partidos. Por ejemplo, el otro día vi al Veszprém. Me creaba dudas, ¿no? Aunque luego ganó con rotundidad al Szeged. Es que el Szeged no aguantó todo el partido al nivel que estaba planteando, ¿no? Era el primer partido del playoff final de la Liga Húngara. Y se le fue el encuentro al equipo de Pastor en los últimos 20 minutos, que perdió un poco el norte. También la lesión de Sierra influyó muchísimo. Está haciendo un partidazo, se ha roto un dedo y jugó bastantes minutos con un dedo roto, por cierto. Entonces, pues, pero me creo dudas el Veszprém, por lo cual yo en este momento me decanto en ese emparejamiento con PSG a favor de los franceses, ¿no? Me creo bastantes dudas. Y luego el Vardar, bueno, no tuvo problemas para la Copa este fin de semana allí en su país. Y bueno, es lo de siempre. Yo lo que veo es que podemos pensar ahora en los equipos con respecto a la última vez que compitieron, en Champions League me refiero, ¿eh? Y pasa tanto tiempo, tantas semanas, hasta que juegan la Final Four que es difícil de hacer un pronóstico, porque yo me fijo ahora en el Vardar que vi, y el Vardar estaba muy fuerte. Veo el Barcelona, que no ha cambiado, ha presentado siempre ese mismo nivel, y dices, tememos al Vardar, pero ¿qué pasará dentro de unas semanas cuando se llegue a jugar la Final Four? Fijaros en la Final Four de baloncesto, ¿no? Uh-huh. Que el último de las apuestas, aunque jugaba en casa, ha ganado el que entró como quinto, y el que entró como primero, que era el Real Madrid, ha quedado el último. Fíjate que jugar la Final Four, esos partidos son muy distintos, es meterse en la competición, cómo se mete cada equipo es una. Y ahí el Barcelona tiene experiencia. Ahí el Barcelona tiene experiencia, y el Vardar, aunque tenga jugadores con experiencia, pero tiene otros que van a debutar en una gran competición. Ahí estará la historia bastante definida, ¿no? Con lo cual, si lo hablamos por experiencia, el favorito será el Barça. Si hablamos a nivel de juego, hasta el momento de la clasificación para la Final Four, para mí el Vardar estaba jugando con el PSG los mejores de la competición, ¿no?
¿Y tú, Ángel?
Yo creo que es un torneo nuevo. Como dices, es que ha pasado tanto tiempo que vamos a ir sin referencias. El que esté mejor en ese momento, a nada. Yo veo, sí, un puntito por encima al PSG, sobre Desprem, y veo mucha igualdad en el Barça. Lo que es verdad es lo que estáis comentando, y es que hay una realidad, que si vemos de los cuatro equipos, solo uno ha sido campeón de Europa y 9 veces, que es el Fútbol Club Barcelona. Los otros 3 todavía tienen que estrenarse. Yo creo que esto juega un poco en contra del Desprem, por ejemplo, que 2 veces finalistas consecutivas ya ha perdido. Quizás los nervios del PSG, pues tiene la obligación de los 4, quizás el que tenga más obligación. Oye, y el Vardar, es que el Vardar es muy peligroso, está jugando muy bien, jugadores muy duros que conocen muy bien al Fútbol Club Barcelona. Pero estoy un poco siguiendo la línea, es que yo creo que es una incógnita total. Es que yo creo que hemos jugado una fase, otra Champions, y de repente nos va a caer de aquí unos días una Champions diferente. No sabemos cómo están los equipos, porque una cosa es lo que hagan esos campeonatos nacionales y otra cosa es afrontar una Champions League, una Final Four, que es una historia totalmente diferente. Se ha visto en básquet, se vio, si me permitís, hasta en hockey patines. Es que es el que llegue en ese momento mejor va a ser el campeón, y son con 4 equipazos así, pues vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor un equipo de una semifinal queda muy tocado y al día siguiente no funciona. Yo, la verdad, no me atrevo a decir de los 4 a quién veo favorito.
Una Final Four con 4 equipos de este nivel no tiene pronóstico. Nos puede parecer que el Barça, porque nos es más cercano, tendría que pasar, pero no lo tiene claro con el Vardar. Y entre los otros dos, sí, lo del Paris Saint-Germain, pues oye, sí, de acuerdo, tiene un plantillón. Pero tampoco le asegura que el rival se le vaya a plegar porque sí, ¿eh? O sea que, como siempre, una Final Four con mucho por jugar y nada decidido.
Y es pues, que además, sí. Fíjate, nos han defraudado tantas veces los franceses que dices, bueno, ¿cuántos años llevan con un auténtico equipazo?
Con millones de euros.
Pues eso, ¿no? Con millones de euros y tal. Y dices, bueno, pues, y en teoría, y tú llegas y dices, ah, bueno, pues que, fíjate, qué equipo, tal. Y los ves jugar y dices, por Dios. Así que pues, bueno, pues de otra manera se ha puesto por el Barça, ¿eh?
Vamos a ver si el Barcelona, con menos millones, muchos menos millones que el conjunto del Paris Saint-Germain de los catarís, nos da una gran alegría y trae algo importante que necesita ya, como agua de mayo, el balonmano español. Luismi López, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo, un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Hasta otro día, un abrazo. Before the wedding had begun, the tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it all up, the sun has set, no one's coming to rescue.
Y antes de terminar el programa, pues hay que hablar de un libro, y es 7 metros, el éxito del balonmano femenino en España, pues con un gran amigo nuestro, colaborador de este programa, Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
Hola Luis, hola a todos.
Bueno, ya está ahí ese libro, 7 metros, el éxito del balonmano femenino en España. Tú dices, la época más gloriosa del balonmano femenino en España, que lo tienes como principal argumento de este libro, ¿no?
Sí, correcto. Hay muchas otras cosas que complementan el contenido de esta publicación, pero sí, lo primordial es la época dorada de las guerreras, esas 4 medallas que van de 2008 en el Europeo de Macedonia hasta 2014, el Europeo de Hungría y Croacia, y bueno, obviamente hacemos un repaso a la trayectoria de la selección femenina absoluta y también a todas las categorías de base, y obviamente a otros modelos de éxito del balonmano mundial, como el de Corea del Sur en Asia, como el de Brasil en América, o como el de Dinamarca y Noruega con su hegemonía en el continente europeo.
Y además con nombres como Cristina Mayo, Ambrose Martín, Jorge Dueñas, Ele Pinedo, Marta Mangué, es decir, la flor y nata del balonmano español.
Sí, consideramos que esas 5 figuras que tú mencionas han sido, bueno, algunas de las más influyentes en la historia de nuestro balonmano. Hay que recordar que Ambrose Martín tiene 3 Champions, la última conseguida recientemente. Cristina Mayo creo que tiene más de 40 títulos y fue la primera mujer que dirigió un equipo español campeón de Champions. Jorge Dueñas tampoco vamos a descubrirle porque ha sido el artífice de esa época mágica, ¿no? Y de esa generación mágica de las guerreras. Y, por supuesto, Marta Mangué, bajo mi humilde punto de vista, es la mejor jugadora de la historia de nuestro balonmano. Y Ely Pinedo, además de ser una superjugadora, es que además creo que marcó un antes y un después en cuanto a la imagen de nuestro deporte y en cómo gestionar, pues eso, la promoción, ¿no?, de este deporte, que siempre ha sido un poco, bueno, minoritaria, digamos.
Este libro de 7 metros está con crowdfunding. ¿Qué puede hacer la gente para apoyar? Porque creo que se necesitan 150 mecenas para poderlo publicar el libro, ¿no, Vicente?
Exacto, son 150 los apoyos que necesitamos. Quiero dar desde aquí también las gracias a la editorial Libros.com, que desde el principio, a diferencia de otras instituciones y personas, han apoyado este proyecto. Y creo que estamos en torno a los... Bueno, hemos superado seguro los 50 mecenas, estamos por encima del tercio del reto conseguido y llevamos menos de una semana. O sea, que lo que tiene que hacer la gente que esté interesada en tener este libro es simplemente... Bueno, yo creo que estamos bombardeando las redes sociales. En la página web deportes100%.com hay un banner a la derecha que va directamente a la página de crowdfunding, en mi Facebook personal, en el Facebook de Deporte 100%, en el Twitter @Deporte 100%. Creo que no tiene pérdida. Creo que quien le interese apoyar este proyecto de la publicación de balonmano femenino, creo que lo va a encontrar segurísimo.
Y si no, pues le recordamos el enlace, que es https://libros.com/crowdfunding/7-metros/. ¿No?
Correcto, correcto. En libros.com, si se meten en libros.com, en la misma portada ya aparece ahí nuestra publicación y el crowdfunding para que la gente nos apoye.
Pues nada, ya sabéis, los aficionados del balonmano, apoyar a Vicente Soler, apoyar ese magnífico libro, 7 metros, el éxito del balonmano femenino en España. Enhorabuena, Vicente, y a ver si sale pronto la edición impresa del libro. Un fuerte abrazo, Vicente, y gracias.
Gracias a ti por dejarme promocionar este libro y estoy segurísimo de que este libro va a salir a la luz.
¿Cómo no? Un abrazo, Vicente. Hasta luego.
Abrazo. Adiós. Chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como no, con la guinda, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar, rosquitos. Y en el balonmano no habrá maletines, al estilo del fútbol. ¿Es menos el balonmano que el fútbol en esas cosillas así extrañas? Bueno, porque la última jornada es de abrigo, ¿eh? Frigoríficos Borrazo, Bidasoa. Villaranda, Ademar León. Benidorm, Ángel Jiménez. No sé, algunos igual pagan con mariscadas. Habría que estar al tanto. Los tuvieron Fertiberia, Puerto Sagundo y el histórico Bidasoa de Irún, que no se puede ir abajo de ninguna manera. Eso ya están salvados. En otro orden de cosas, la retirada de la guerrera Neri Carla. La gran generación se nos va acabando, es normal. El tiempo tampoco perdona ni a estas diosas. Nena, gracias por todo.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Emilio Rojo, la semana que viene, más y mejor.
Pues sí, sí, porque además desenlace de la Liga con ese dramatismo en tres pistas y la División de Honor Plata, que en Palma del Río va a encontrarle un nuevo equipo a Sobal para unirse al Teucro. O Ars Palma del Río, o Zamora, o Torrelavega, o Alcobendas. Solo uno quedará al final.
Y con la cabeza puesta en la Final Four de la Champions League con el Fútbol Club Barcelona. El próximo lunes aquí, en Derrosca. En una semana, nos escuchamos. ¡Adiós!